hoy en Cine Podcasters, nuestra reacción al nuevo tráiler de la película Joker con Joaquín Phoenix. Además, la crítica de la película Shazam. En la retrocrítica estaremos platicando sobre Quisiera ser grande de 1988 con Tom Hanks. Nuestras recomendaciones y mucho más hoy aquí en Cine Podcasters. Bienvenidos.
Hey, ¿qué tal? Estamos aquí en el Cine Podcasters, el episodio número 6. Ya llevamos 6. Y acá tenemos a
Joel Mesa
y Jorge, pues no está ahorita Jorge, pero bueno, tal vez entre más adelante en esta transmisión. Y bueno, tenemos muchas noticias, así que ¿qué tal si nos vamos directamente? Ah, bueno, rápidamente, recuerda que Cine Podcasters, todos los martes hay un episodio nuevo para que no te lo pierdas. Y suscríbete donde nos estés viendo. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campanita. Si nos estás escuchando en las otras plataformas, como estamos en Google Podcast, ya estamos en Spotify, ya estamos en Anchor FM, etcétera. Así que suscríbete a donde estés, déjanos tus comentarios y bueno, vámonos directamente con las noticias.
Noticias. ¿Qué está pasando en el mundo del cine? Noticias.
Bueno, una de las noticias que acaba de salir, bueno, noticia o novedad, es el nuevo tráiler de la película de Joker con Joaquín Phoenix. Tú ya viste, bueno, tú no ves tráilers, pero no tienes ni idea si has visto fotos.
Vi las fotos y digo, se ve muy impresionante el maquillaje. Sabemos que Joaquín Phoenix es un excelente actor. Bueno. Pero lo que yo no entiendo, más allá del tráiler y de las fotos, el tráiler que no he visto ni veré, pero son las reacciones de la gente. Ajá. Ya le dieron el Oscar a Joaquín Phoenix. Ya es la mejor película de Batman que se haya hecho. Sin Batman, obviamente, porque se trata nomás del Joker, o el Guasón, como lo conocíamos en los cuentos. Esas reacciones tan... Y creo que dura un minuto, ¿no? Ni siquiera.
Sí es un tráiler completo.
Es un tráiler completo.
Bueno, sí, dura como 2 minutos, pero sí... Sí vemos como un no te voy a spoilear tampoco la película con el tráiler, pero sí vemos un poquito de qué va la película y te revelan... Yo creo que lo que revelan en el tráiler es como el primer acto de la película nada más.
Ok.
Creo que eso hace todo lo que pasa con él antes de
que sea...
Pero te dan una idea... Pero sí, bueno, obviamente se ven rastros un poquito de la actuación de cómo va a ser. Uh-huh. Se parece mucho, yo creo, a la de
Heath Ledger.
Uh-huh. Esa impresión me da en el tráiler.
Sí, y ahora entiendo la importancia que tiene para el estudio, para la distribuidora, el hacer el comercial para que la gente se vaya emocionando. La película se estrena en octubre, parece muy lejos, pero ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya vamos casi a la mitad de la primavera. Entonces... Aquí la cosa es por qué tanto quiere decir, qué tanto quiere la compañía que está vendiendo la película decir
de qué va
y qué tanto quieren jalar a la gente. Yo creo que el público de Batman es público cautivo, ¿no? Y que es mucha gente en todo el mundo.
Van a ver la película que salga como salga.
Como salga, sí. Digo, y la prueba está en el éxito que han tenido todas las películas de Batman que ha habido.
Así es. Pero fíjate. Lo único que capté o que no me gustó mucho, que bueno, no creo que sea un spoiler para ti o para los que no hayan visto el tráiler, es que pues te pintan a un el Joker pues como un poquito una víctima de la sociedad.
Ajá, que de hecho eso es uno de los comentarios que me tocó ver ahora en las redes, en Twitter y en Facebook. Respecto a que, pues ahora resulta que...
Tenemos que tener compasión del Joker.
Sí, por ahí una tuitera que sigo, la bolita roja, hizo, le sobrepuso música y puso la de Janet. Yo soy rebelde porque es buenísimo. Y entonces y fueron más allá, todavía le pusieron la de Payasito de Enrique Guzmán.
Ah, sí. Y luego lo sacan memes.
Sí, entonces, pero está muy suave porque precisamente por lo que dices, yo no he visto el tráiler, nomás sé que usó la música. Y entonces es esa idea. Pues es así porque la sociedad lo ha hecho así. Exacto. Porque pobrecito.
Fue bulleado. Digo,
ajá, entonces... Por un lado, pues si la película va por ese lado, a lo mejor pues va a levantar ámpula respecto a que, pues oye, pues es que los malos son malos de todas maneras. No,
exacto.
No los hagas buenos víctimas.
Y no sé, digo, realmente necesitamos saber de dónde viene el Joker, más allá de lo que nos presentó, por ejemplo, la de Tim Burton. Uh-huh. Porque pues la última vez que hicieron algo así, que fue con la de Anakin, de uh-huh. Darth Vader, pues no funcionó tanto. O sea, porque de alguna manera fue víctima también y de las circunstancias y de su... Ajá. De su carácter y todo lo que le pasó. Pero acá, no sé, o sea... al final de cuentas, ¿qué tan justificado está lo cómo actúe por lo que le haya pasado, ¿no?
Yo creo que ese es el punto correcto, ¿no? ¿Qué tan justificado puede estar para que nos cuenten una historia? Bueno, pues va a estar en cuando por fin lo veamos. Uh-huh. Ahorita, como decía, sí, estas reacciones son en base a lo que se está, o con base a lo que se muestra en el tráiler. Y son puras especulaciones.
Sí,
a
lo porque mejor, no sabemos nada.
Sí, a lo mejor la película es completamente distinta al tráiler. Sabemos que eso está en los tráilers, los cortos, están precisamente cortados, editados para vender un producto, para crear cierta expectativa. Ajá. Y la película puede ser completamente distinta. Es el trabajo de un editor. Sí. Que hace cortos para vender.
Sí, a lo mejor eso que sale en el tráiler son los primeros 10 minutos de la película.
Podría
a lo mejor
ser.
No tiene nada que ver, o uh-huh. quién sabe, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, está interesante. Se ve que puede ser una muy buena actuación de Joaquín Phoenix.
Uh-huh.
Yo la veo muy parecida a la de... ¿Cómo se llama? Eso me va el nombre.
Heath Ledger.
Pero bueno, pero no podemos decir, porque pues nada más vimos como 2 minutos del tráiler, pero se ve bien. Y otra de las noticias que vamos a aprovechar a comentar es que, bueno, hubieron notas. Bueno, ahorita que estamos grabando aquí el podcast, salieron algunas noticias sobre Terminator. Una foto nueva. No sé si viste la foto. ¿Sí la viste?
Sí, sí. Vi la foto de Terminator, la foto de Sarah Connor y vi la foto de Luismi.
Ah, sí. Diego Boneta, que no sabemos qué papel... Estábamos especulando. ¿Tú qué crees que salga?
Pues nuevamente especulaciones, porque estamos basándonos en fotos que publicó la producción de la película. Y en la IMDb no viene el crédito para el personaje de Diego Boneta, aunque es como el tercero o cuarto crédito.
Ajá.
Entonces, pues las especulaciones son, ¿irá a ser John Connor?
Porque Diego Boneta creo que no tiene acento mexicano, o sea, no tiene.
Tengo entendido que
muy bien inglés,
¿no? Sí, de hecho, él ha trabajado en producciones en Estados Unidos desde antes. Entonces, no es nomás Luis Miguel ni la novela que hizo en Televisa cuando era niño, ¿no? Tiene una carrera ya establecida como actor en Estados Unidos también.
Sí, lo salió en la de Rock of Ages con Tom Cruise.
Ándale.
Cantando, de hecho.
Sí. Entonces, pues vamos a tener a un John Connor cantante y
¿Cómo dicen?
Así.
Pero bueno, y también otra cosa que dijeron es que no existe nada después de esta, viene siendo la Terminator 3, ¿no? O sea, las que salieron después de Terminator 2 no existen para esta historia que vamos a ver en esta nueva película que se llama Dark.
¿Dark qué? Final oscuro, Dark Ending o algo así.
Entonces, bueno, a ver. No sé, a ver qué tal. Lo que de todos modos van a tener que justificar es porque Arnold está viejo,
¿no? hay algo muy bueno que tienen en esta serie, y en las series donde se juega con el viaje en el tiempo. Ajá. Ya lo vimos en la anterior de Terminator, donde explican, donde meten muy bien el por qué el actor está, bueno, por qué el robot
en
está
eso lo
viejo.
Explicaron muy bien, la
sí,
verdad.
Sí, a mí me gustó, es lo mejor de toda la sí, película de esta. Y en esta, eso que están anunciando de que la película sigue donde se quedó la de Terminator 2,
ajá,
lo pueden hacer porque son películas donde se viaja en el tiempo y donde hay distintas líneas temporales. Entonces, pues sí, digo, estamos acostumbrados en la ciencia ficción a eso, ¿no?
Sí.
Yo creo que la más notoria sería Volver al Futuro, donde en la 2 se crea una línea temporal distinta y se resuelve hasta la tercera película.
Exacto.
Entonces, sí veo cómo pueden hacer una historia donde justamente donde se quedó Terminator 2 sigue esa línea temporal y tal vez podrían hacer alguna referencia o tal vez no a que, por ejemplo, en las que ya conocemos, Sarah Connor murió de cáncer. Y
pero eso fue en la de 3.
Creo que en la 3 es donde mencionan que Sarah Connor, porque de hecho sale John Connor adulto y sale su esposa que está embarazada.
Que no me gustó el cast, la verdad, de John Connor en eso.
En esa película. A mí, como realmente hace tan poquito en la película, realmente la película es el otro personaje, Sam Worthington, uh-huh, el protagonista. Así que hubiera podido ser John Connor y no hubiera pasado nada.
Y bueno, no sé por qué, o a lo mejor O sea, estábamos especulando de si Diego Boneta, pero el actor original de la 2, yo no sé por qué no conseguirlo.
Para... Eddie Furlong.
Ajá.
Yo no sé qué ha pasado con Eddie Furlong la última vez que lo recuerdo en algún crédito. Y no revisé antes de esto, pero fue una película mexicana o una película hecha
en México. Una película bien fumada.
Sí, muy fumada.
Ajá, sí. No me acuerdo, pero sí la vi.
Y creo que este actor ya en su como adulto realmente no ha hecho proyectos importantes. A lo mejor hace proyectos independientes o teatro. No tengo idea que haga Eddie Furlong ahorita.
Sí, pues sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal la de Terminator. Pues yo sí tengo muchas ganas de verla, así que vamos a ver qué.
Aquí lo importante es que mientras esté vivo Arnold Schwarzenegger, seguirá cumpliendo su promesa, I'll be back.
Sí, y realmente sin él no creo que funcione una película de Terminator en este momento.
Sí, definitivamente. Tendría que estar muy bien sentadas las bases para continuar con la serie ya sin Arnold cuando ya no pueda filmar o cuando se muera.
Pues que ya lo hicieron en una, ¿no? Lo hicieron en CGI. Y
pues
y a lo mejor cuando pase eso, si ya va a estar muy bueno, que a lo mejor lo podrían hacer bien.
A lo mejor.
Y bueno, y la última noticia que vamos a comentar es que, bueno, Disney estuvo anunciando algunas cosas, entre ellas hay el rumor, porque nada más no sé bien si es la noticia de que anunciaron que va a haber nuevas películas de Alien, pero sí hay un rumor de que dijeron que iba a continuar un poquito con esa franquicia, ¿no? ¿Tú escuchaste algo también?
Algo así, es que pues platicábamos en un episodio pasado que esta nota de que Disney compró a Fox y pues obviamente han salido todos los memes de las nuevas princesas de Disney y una de ellas es Ripley, el personaje de Sigourney Weaver en las películas de Alien. Y el meme se convirtió pues
en
algo real porque Disney esta semana ha estado promocionando pues para sus inversionistas y todo las franquicias de Fox.
Ajá.
Y una de ellas es Alien. Así que para mí es una muy buena noticia porque esas películas mal que bien son películas muy interesantes.
Sí.
Visualmente son muy ricas y además el ese mono feo.
Sí.
Puede ser un villano, puede ser un héroe como en las de Alien contra el Depredador, sí. Etcétera, etcétera.
Y a mí sí me gustaría mucho ver a Sigourney Weaver hacer otra vez el papel
de Ripley.
De Ripley. Y yo creo que todavía puede hacerlo. O sea, no sé cuántos años tenga, pero si Sylvester Stallone ahí anda haciendo todavía.
Definitivamente, sí. Y lo mismo que decíamos ahorita de Arnold Schwarzenegger.
Ajá.
Mientras esté viva. Y siga necesitando dinero para pagar la renta, puede seguir haciendo este tipo de películas porque se las compramos. La verdad
sí,
es que.
Sí, y se conserva bien ella, por lo
que. No, es joven. Sigourney Weaver, no sé.
Unos 60 y tantos, 70 a lo mejor.
No tiene 70.
¿No?
Es un poquito mayor que yo.
Ah, sí.
Sí, no, algo así como. Digamos
esto que está bien joven, una niña casi.
Casi salió al kinder. Digamos que podría ser mi hermana mayor.
Ok. Pues ahí está, ojalá que yo sí quiero ver otra de Alien, pero si sale Sigourney Weaver, o bueno, no sé, igual también puede que aunque no salga...
Que ya no salga en calzones, porque
no estaría, a lo mejor, o quién sabe, pero bueno.
Digo, si cuando estaba chamaca salió en calzones y todo, así que se lo ponga otra vez el traje.
Pero bueno, era muy guapa cuando estaba joven, muy guapa.
Pues sí, juventud divino tesoro.
Exacto. Pero bueno, ahí están las noticias. Y bueno, quédense, sigan viendo aquí, suscríbanse porque todavía vamos a estar hablando de Shazam. Vamos a estar hablando de esta película clásica que tiene mucho que ver con Shazam, que es la de Big o Quisiera Ser Grande con Tom Hanks. Ahorita vamos a estar también haciendo esta retrocrítica. Pero bueno, quédense, vamos directamente a la película.
Cine Podcasters. Y ahora hablaremos de la siguiente película.
Ok, pues Shazam, que acaba de ser lanzada, ahorita se estrenó esta semana cuando estábamos grabando este podcast, y es una película protagonizada por Asher Angel, que es el niño, que yo no lo había visto en otras películas, vi ahí un poquito su Wikipedia y ha hecho algunas cosas en televisión y como no muy... Pero yo creo que está muy bien que no sea un actor muy conocido. Y Zachary Levi, que también, pues yo no lo conocía, es el cuando es Shazam ya de grande. Y en general, la historia trata de un niño que es un huérfano en Filadelfia que, bueno, ya anda buscando a su mamá porque él tiene la noción de que la mamá todavía... anda por ahí, la anda buscando, pero hace muchas travesuras Y es este niño lo ponen en una nueva casa hogar. Y bueno, por cuestiones ahí de la historia, de repente un día se sube a un tren y el tren, no sé por qué, pero lo lleva con un mago. Y este mago le otorga el poder de ser como un superhéroe, tener poderes tipo como Superman. Solamente con decir la palabra Shazam, pasa de un niño de 13 años, se convierte en un adulto de casi 30. Tú ya viste Shazam. ¿Qué te pareció?
Muy buena. A mí me divirtió mucho el concepto de un niño de 13 años. La película empieza de una manera medio oscura porque, pues, como dices, es un huérfano que anda buscando a su mamá. Y en el momento en que se convierte en ese niño, la mente del niño en el cuerpo de un adulto treintañero, la película se vuelve pura diversión.
Así
porque
es.
Porque yo creo que da en el clavo, ¿no? Un niño de 13, 14 años, de repente en el cuerpo de un adulto, pues ¿qué es lo primero que va a hacer? Comprar cerveza.
Entonces, así es.
Y me gusta cómo la película lleva ese viaje de que sí, pues te podrá tener todos los superpoderes que quiera, pero él no sabe. Él nomás sabe que está en el cuerpo de un adulto y además está empujado por otro niño de su misma edad, que es su, digamos, su hermanastro en esta casa hogar, otro huérfano. El personaje se llama Freddy y entonces empiezan los dos ese viaje de que a ver qué más se puede hacer, qué más.
Exacto.
No nomás qué más se puede hacer con superpoderes, sino vamos por cerveza, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pensando en que quieren comprar una casa para tener la guarida secreta y piensan como niños.
Como niños, como adolescentes.
Yo tengo uno de 14 en la casa y yo sí me lo imagino a él haciendo todo eso, tratando de ver qué significa de repente poder ser adulto sin haber pasado por lo que todos pasamos.
Exacto.
De que vas madurando o intentando madurar.
¿Qué te parece si hacemos una estructura de este review, de esta crítica, poniendo lo bueno y lo malo? Entonces, vámonos directamente con lo bueno de la película.
Esto es lo bueno.
Lo bueno. A ver, ¿qué te pareció? ¿Qué fue lo bueno para ti de esta película?
Lo bueno para mí es justamente eso que decía, de que él logra muy bien poner a la mente de niños de 14 años tratando de sacar ventaja de tener un cuerpo de adulto, ¿no? En este caso, solo el protagonista Billy es el que se convierte en adulto y el amigo Freddy, pues él saca ventaja de eso. Está muy bien logrado. Las travesuras que hacen, las cosas que hacen, los llevan a escenas que dan mucha risa, pero además va avanzando al punto donde eso tiene que tronar. Digo, si no, pues la película, ¿qué caso tiene?
Tiene que haber conflictos. Si
tiene que haber. Entonces llega al punto donde justamente como pasa con los amigos a esa edad, te peleas por tonterías o tal vez no cosas que tan tontas, pero se pelean y se dejan de hablar. Y entonces ya cada quien sigue resolviendo sus situaciones por su lado. Y entonces imagínate un niño en el cuerpo de un adulto tratando de resolver sus situaciones. En este caso pues es un huérfano que busca a su mamá, pero además es un niño de 14, 13, 14 años. Uh-huh. Y de repente pues se da cuenta que nadie lo ve como un niño porque pues su apariencia es de adulto. Entonces, y no solo eso, tiene superpoderes y anda vestido como un superhéroe. Ni siquiera anda vestido normal.
No, normal.
Entonces todo mundo espera que él sea el superhéroe de Filadelfia, así como Metrópolis tiene a Superman, porque en esta historia existe Superman, existe Metrópolis, aunque nunca los vemos. Y entonces él dice, soy este niño que tiene que resolver esto, pero soy este adulto que tiene que resolver ser adulto. Y además soy un superhéroe que no sabe cómo ser superhéroe. Todo eso me gustó. Todo la película eso. Lo logra muy bien.
Fíjate que a mí parte de lo bueno que me gustó fue el tono. El tono es muy ligera. Es una película de comedia, básicamente.
Sí.
Y muy parecida como o muy al estilo de la original de Superman. Ese estilo. Y eso es lo que me gustó porque no se toma tan en serio la película. Hay escenas donde ponen muchos chistes muy buenos, no sé si no voy a spoilear, pero una escena que tiene que ver con la distancia en que están.
Sí, sí.
Muy buena.
El otro punto, ahorita que mencionas Superman, la original del 78, bueno, no la original, la película del 78, que fue, decíamos en otro episodio, fue la primera película grande de superhéroes, la primera película importante de superhéroes. Aún el villano, por muy siniestros que sean sus planes, y en este caso es Mark Strong, que es buenísimo. Mark Strong, me gusta que el maquillaje es mínimo para él. Ajá. A la hora que se convierte en villano, porque Mark Strong por sí solo, él no necesita bolas para nadar. Uh-huh. Su presencia, cuando la hace de villano en las películas, su presencia es tan imponente que le crees que es villano.
¿Crees?
Y aún así, no es feo de ver el asunto. Hasta sus escenas, algunas escenas terribles, te invitan a seguirlo viendo porque está interesante y está dentro de la comedia. Está muy bien manejado también el concepto del villano. No deja de ser villano, pero exacto, no te abruma y no te da miedo verlo, ¿no?
Sí, yo cuando salió la de El Hombre de Acero, Man of Steel, eso es lo que yo esperaba. Yo esperaba ver una película de ese tipo. Uh-huh. Y salió toda una película oscura que la verdad no me gustó tanto. Uh-huh. Eso fue una de las cosas que me gustó. También me gustó que, o sea, ya los superhéroes ahorita no salvan a nadie. O sea, nada más hay peleas épicas y todo, pero no salvan a la gente común como en Superman.
Justo.
Y aquí sí, eso me gustó también. Ajá,
que se van al ciudadano común.
Exacto.
Que es que yo creo que eso lo está rescatando DC Comics o Warner Brothers, que es la dueña de DC Comics, para el cine en particular. Es que en las películas, por ejemplo, las del Hombre Araña, uh-huh, siempre vemos al Hombre Araña, además de peleándose con los supervillanos, interactuando y salvando al ciudadano común.
Exacto, y eso aquí, falta.
Y entonces aquí Shazam regresa a eso. Y yo creo que también aprovecharon muy bien el concepto de la ciudad como personaje.
Exacto.
Decías, ocurre en Filadelfia, y pues Filadelfia es la cuna de Rocky. Y en este universo reconocen la existencia no de Rocky el como personaje real, sino la leyenda de Rocky. Ajá. La película de Rocky. Entonces ahí es donde está también la liga con el ciudadano común.
Exacto. Eso es lo que iba a comentar. También me gustó mucho las referencias a Rocky. Me gustó muchísimo. Y también, bueno, una referencia a la película de Big que vamos a estar hablando más adelante, de Quisiera Ser Grande, que también hay una referencia ahí que me gustó, que reconocen que la película tiene algo que ver con esa, esa otra.
Definitivamente. Y y finalmente, en cuanto a puntos buenos, lo que hemos estado diciendo, y pero lo voy a repetir una vez más, es una muy buena comedia. La película es suficientemente ligera, sin dejar de lado que los personajes pues les pasan cosas malas.
Sí.
Pero la película es muy ligera. Sí. Hay mucha risa no de principio a fin, porque más bien la comedia empieza más o menos como el minuto 10 por ahí, y de ahí ya no para la película, aún con todas las cosas malas, con todas las cosas feas, con el villano, no deja de ser comedia.
Sí, a mí me gustó mucho a partir de que ya está Shazam en la pantalla. Ahí es donde más me gustó, donde ya me gustó más, pues ya empecé a involucrarme más en la historia. Uh-huh. Bueno, pero no todo es bueno. También hay cosas malas. Así que vamos a ver lo malo de la película.
Lo malo.
Lo malo. Parte de lo malo. Bueno, tú ahorita comentabas, cada quien va a tener, a lo mejor tú, para ti no es malo o sí es bueno, no sé. A mí el villano se me hizo muy débil. Uh-huh. Como que muy estereotipo. Es malo y quiere los poderes de Shazam y ya. Uh-huh. O sea, sí, cuentan un poquito de la historia, un poquito del papá y eso, pero se me hizo muy, muy, muy X el villano. La actuación muy buena y todo, pero uh-huh, para la historia como X, no sé a ti.
Fíjate que yo también me encontré pensando durante la película, uh-huh, por mucho que me gustó el trabajo de Mark Strong como el villano, que sí le, como decía, sí le crees el papel de villano. Las motivaciones del villano estaban muy, digamos, muy de formulita y muy acartonadas, de que yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, o porque, ajá, me quitaron mi patito de hule cuando era niño, como decía Sidney Lumet. Las motivaciones y la razón por la que es villano lo persigue desde que le quitaron ese patito de hule, ¿no?
Ajá.
Entonces, como que no queda muy, bueno, sí queda claro, porque lo dicen en la película, cuál es la amenaza que tiene que enfrentar el superhéroe.
Exacto.
Que tiene que enfrentar Shazam, pero no hay como un sentido de urgencia y un sentido de peligro para todo el mundo. Finalmente la película termina mostrando nomás a Shazam peleándose con el villano, pero sin entender realmente que lo que está haciendo es salvando al mundo. Uh-huh. Él y que tal vez, viéndolo desde otro punto de vista, podría ser algo bueno. Porque el muchacho apenas, el muchacho de 14 años, uh-huh, que está adentro de ese cuerpo, pues también no sabe las consecuencias de sus actos. A lo mejor en una segunda película ya va a tomar más conciencia porque pues finalmente la película, en los créditos finales, hay una secuencia
sin dar spoilers,
pero hay una secuencia de animación donde DC Comics nos dice como que esto no se acaba aquí. Entonces, a lo mejor en la segunda película ya el personaje ya va a estar inserto en eso de salvar al mundo, ¿no?
Exacto.
Entonces, por sí sola la película, así puedes decir, pues bueno, pues que el malo lo podía haber detenido prácticamente cualquiera, no tenía que ser Shazam. Uh-huh. A lo mejor esa es la parte mala de la película. Fuera de ahí, yo creo que todo lo demás es muy bueno.
Bueno, yo sí tengo ahí algunas cosas de qué quejarme, pero no, de todos modos la película en general me gustó mucho. Pero por ejemplo, ciertos mensajes como al niño, cuando es niño, Billy, de repente tiene escenas donde roba y todo, e incluso ya cuando es Shazam, y está bien, es chistoso robar. Es chistoso robar y no pasa nada, no hay consecuencias.
Ah, ok, fíjate que yo lo racionalizo de esta manera, ¿no? No que lo disculpe, pero lo veo como son chamaquillos de 13, 14 años y para ellos es y además son huérfanos de la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, no voy a decir que son roban porque son huérfanos y son de la calle. No, lo que quiero decir es que finalmente está puesto sin que se compliquen tanto los personajes. Y además, digo, no van a ir robando.
No hay consecuencias después, no pasa nada con Shazam. Hay grabaciones de todo.
Digamos,
eso.
La escena donde, una escena donde dijera alguien le esté dando así, hey, robaste. Ajá. Bueno, puede ser a lo mejor, pero finalmente no es el punto de la película tampoco, no es el punto de moralizar.
Pero en estos tiempos donde todo es políticamente correcto, porque entonces sí, ¿por qué dejan ese tipo de cosas?
Ah, pero por ejemplo, a mí me gustó que decía, ¿qué es lo primero que hace un chamaco cuando consigue una identificación falsa? Va y compra cerveza.
Eso sí, eso es.
Entonces, si la película fuera tan políticamente correcta podía haber sido, no hubieran ido a comprar cerveza, pues entonces...
Sí, pues sí, también no hay que... Luego ya no va a haber nada divertido, ¿no?
Así es.
Otra de las cosas que así como que... ¿no? Cada vez que pasaba, así yo decía como... Era cada vez que se convertía en... O sea, el niño grita Shazam y se hace ya el Shazam, el superhéroe. Pero cuando grita Shazam otra vez se vuelve a ser niño.
Ajá.
Cada vez que se convertía en niño, salía con su gorrita, su chamarrita. ¿De dónde salía esa ropa, pues? O sea, porque su pues gorrita siempre la traía.
Pues es que igual que de dónde sale el traje de Shazam.
Pues sí, pero lo otro, o sea, ok, la de Shazam pone que a lo mejor es parte del embrujo ahí, no sé, pero ¿de dónde salía la gorrita y la chamarrita y todo? Y siempre traía esa misma ropa. Eso es lo que...
Bueno, es que ahora, eso es otra de las cosas que me gusta de la película, que se mantiene como una adaptación de cómic. Ajá. En los cómics... más sencillo. Siempre, no que el cómic de ellos así sea, ¿no? Pero en el cómic no se complican, finalmente por no era nada artístico, sino por economía, porque era más rápido dibujarlos y todo. Siempre dibujan a los personajes igual, con la misma ropa y todo. Entonces en la película, pues, no te compliques, cada vez que se
compra. No pasaba nada.
Y además no es Terminator para que caiga bichi en la calle, ¿no?
Pero sí, bueno, sí, esos son como ya detalles nomás, ¿verdad? Y ya lo último, sin spoilear nada más, yo como que soy el Grinch ahora, ¿verdad? Y a pesar que me gustó, nada más, hubiera preferido que al final no pasara, es que cómo decirlo sin spoilear, pero...
Que no lo mataran.
No, no, pero que fuera el único, nada más voy a decir, a mí hubiera preferido que Shazam fuera el único. Sin decir nada para no spoilear.
Claro.
No me gustó mucho ese rollo.
Fíjate que a mí sí me gusta cómo manejan el concepto. Ya sé a qué concepto te estás refiriendo. A mí sí me gusta cómo lo manejan porque tiene que ver con lo insertan bien dentro de la dinámica del personaje, que es un huérfano que es recibido en una casa hogar. Creo que lo insertan muy bien y además está muy cómico como usan eso que estás diciendo, que no vamos a revelar.
No,
pero pero creo que lo usan bien dentro de la historia y además resulta muy chistoso. Ajá. Y si pusiste atención, claro que pusiste atención, la estabas viendo. Más bien, si pudiste identificar en la secuencia de animación final, hay más detalles al respecto de... Ajá. Eso. En cuanto a lo que dices que no es el único, hay más detalles. Digo, yo porque conozco, extrañamente este cómic sí lo conozco.
Ajá. Yo ahí sí no me recordaba, pero no sabía exactamente
entonces,
cómo era la historia.
Sí, ahí hay puntos buenos para los que conocemos el cómic y decimos, es que esto es esto, esto es aquello.
O sea, eso viene desde allá, pues.
Pero claro, la película tiene que valer por sí misma y fíjate, no había pensado que podría haber gente para la que no le funciona este detalle en particular de que él no sea el único, pero pues bueno, ya lo veremos. Voy a preguntarle a mi familia porque ellos no conocen el cómic, entonces a ver qué les pareció eso.
Sí, yo, o sea, ya en general, o sea, sí me gustó cómo está toda la película, pero nomás dije, pero hubiera preferido, pero bueno. Pero bueno, ya en general, ¿cuántos Cinepod le das? ¿La recomiendas?
Yo le doy 3 de 4, es decir, un 75%, porque la película no es excelente, pero es buena o muy buena.
Exacto. Sí, yo también le doy 3, tal vez 3.5 de 4, por esos detallitos, pero sí, en general, sí me divertí mucho, me gustó. Los que les gusten las películas de superhéroes, sobre todo las de como Superman, las originales, les va a gustar mucho, yo creo. Uh-huh. Y pues no sé, los niños, yo creo que también es muy para niños, les va a gustar bastante, ¿no?
Yo creo que sí. Yo ando arriba del medio siglo y la disfruté mucho. La disfruté como niño. Me sentí como viendo la primera película de Superman otra vez.
Así que pues ahí está Shazam. Pues está recomendable. Y bueno, sigue viendo. Suscríbete aquí. Deja tus comentarios si nos estás escuchando a través de donde estés. Suscríbete y en las plataformas donde estés. Y quédate porque vamos a hablar todavía de la película de Big, que es Quisiera Ser Grande si lo pusieron en español. Así que, ¿qué te parece si vamos para allá?
Retrocrítica. Una mirada al pasado. Hablando de películas o series que han tenido una trascendencia en el mundo del entretenimiento. Sí, podcast. La Retrocrítica.
En esta ocasión hablaremos de Quisiera Ser Grande con Tom Hanks. Una película de 1988 dirigida por Penny Marshall. Y protagonizada, como ya decíamos, por Tom Hanks y Elizabeth Perkins. Y que trata sobre un niño. Pues, es muy parecido, por eso la quisimos poner aquí, que tiene que ver mucho con Shazam. Porque también es un niño que pide un deseo a un azotar, que es un... ¿Cómo se dice? Pues es una máquina en una feria.
Ajá.
Y le concede el deseo de ser grande. Un día amanece y ya tiene 30 años. Y pues se ve envuelto en una vida de adultos. Y solamente tiene a su amigo que pues le cree y lo ayuda un poco, ¿no?
Así es, definitivamente viendo Shazam me encontré identificando completa la película, completita la película de Quisiera Ser Grande, que es de 1988. Y como decías, se trata del niño, que en este caso creo que tiene 12, 13 años el personaje, que de la noche a la mañana está en el cuerpo de un adulto y no sabe qué hacer, le da miedo. Pero tiene su mejor amigo, que es Billy. Y curiosamente, el mejor amigo se llama Billy, a diferencia de Shazam, que
era al revés.
Ajá. Entonces, y él es el que sabe que así, mira, vamos a aprovechar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces, lleva toda esa dinámica de dos niños, mejores amigos, aprovechando que uno de ellos tiene el cuerpo de un adulto. Como dice en la de Shazam, es que tú eres mi identificación falsa. Exacto. Vamos a hacer lo que queramos porque tú eres la identificación falsa.
Exacto.
Entonces, la película va llevando hasta el punto más alto, o estiran la liga hasta el punto más alto donde puede llegar y de repente truena. Pues porque en algún momento tiene que tronar, tiene que haber conflicto. Y el conflicto es que los dos niños se pelean y Tom Hanks, bueno, ahora es Tom Hanks, él empieza a llevar su vida
como adulto,
o trata de llevar su vida como adulto.
Como Chaza.
Ajá. Y el amigo dice, pues es que
tú eres un niño.
Eres un niño, agárralo. O sea, aliviánate. Y lo deja. Entonces, en Quisiera Ser Grande, la diferencia que tiene con Shazam es que en Quisiera Ser Grande, el personaje de Tom Hanks, o más bien el personaje de Josh, que es el niño, desaparece. Eventualmente de la mitad de la película en adelante ya es ese adulto jovencito, pero en un cuerpo de adulto conflictuado con la vida de adulto, y es solo Tom Hanks. Y por ahí vuelve a aparecer su amigo para recordarle, solo eres un niño.
Eres un niño.
Y en cambio, en Shazam,
todo el tiempo está.
Podemos ver, hay, cuando llega ese punto la película, tienen el ancla de que se puede volver a convertir en el niño de 14 años.
Exacto.
Y es donde la película, digamos, vuelve a brillar los dos actores niños, pero los dos personajes niños. Sí. Y en Big sí se convierte en algo más oscuro, porque es solo un adulto sabiendo que tiene que abandonar la infancia, ¿no?
Exacto. Fíjate que esta película, Penny Marshall, que es la directora, fue la primer directora mujer. Uh-huh. Con tener un éxito así tan grande de taquilla. Sí. En esos tiempos.
Así es.
Y creo que, no sé, pero creo que estuvo nominado Tom Hanks para un Oscar por la actuación.
Bueno, pues es que Tom Hanks es el Meryl Streep de
creo
de
que actores, sí, ¿no? Me parece sí. Que sí. Y fíjate, ¿tú hubieras imaginado esta película con Robert De Niro?
¿Con Robert De Niro?
Robert De Niro iba a ser el papel de Tom Hanks.
No, ya todo pasado, claro que no lo hubiera imaginado, pero qué interesante, ¿no?
Sí, o sea, supuestamente primero ellos querían a Tom Hanks.
Ajá.
Pero Tom Hanks rechazó la película, no le gustó.
Ajá. Sí, entonces él hacía todo tipo de comedias y sí. era el galancillo en las comedias.
Exacto, ¿no? Entonces él dijo, no, ahorita no, muchas gracias. Y entonces Penny Marshall creo que era de sus primeras películas. Sí. Que, por cierto, ella también dirigió Awakenings. Que
con Robert De Niro.
Una película.
Fue después de Big.
Fue después. Y bueno, entonces le mandó, no sé cómo llegó a Robert De Niro supuestamente el guión. Uh-huh. Dijo, órale, va, uh-huh. Robert De Niro. Uh-huh. Y entonces fue como pudo financiar su película la directora. Y al final de cuentas no se quedó simplemente porque no se arregló con el estudio, pero ya iba a ser un hecho. No es de que, pues a ver si se hace. No, ya iba a ser un hecho. Él ya estaba arriba. Uh-huh. Y pero pues ahí no sé qué diferencia económica, eso no sé, pero con el estudio no se arregló.
Ajá.
Y para cuando pasó eso, Tom Hanks pues dijo, caray, Robert De Niro lo iba a hacer. Entonces siempre sí quiero. Y pues Tom Hanks, cuando ya no, Robert De Niro dijo, no, pues si no me van a dar, pues yo estoy fuera.
Uh-huh.
Entró Tom Hanks. Y lo tuvieron que esperar unos meses, pero él se quedó. Y yo creo, bueno, no sé, hubiera sido una película muy diferente con Robert De Niro, yo creo.
Pues
bueno, no digo que no, o sea, es un actorazo. Pero
ahora sí que la especulación, más bien se queda en el terreno de la especulación, pero fíjate, para entonces Robert De Niro ya estaba consagrado.
Sí.
Y en cambio Tom Hanks, esta es la película que lo consagró en el gusto del público, básicamente. Así es.
Fíjate que estaba viendo aquí algunas notas que porque volví a ver la película, pues para tenerla fresca. Y por ejemplo, bueno, se me hace muy curioso cómo en el personaje del amigo ahorita que comentabas, pues era más maduro el niño cuando ya están los dos, ¿no? Tom Hanks y el niño, era más maduro el personaje del niño que Tom Hanks, ¿no? O sea, de alguna manera el amigo era muy, muy maduro para su sí. edad.
De hecho, yo recuerdo en su momento, esa fue la mayor queja del público, uh-huh. De mis amigos con quienes vi, que decían, es que el personaje de Tom Hanks se comporta como, no muy parece niño. Que tenga 12 años, se comporta como muy niño, y el otro no, el otro sí parece un niño de 12, 13 años, porque lo era, el actor, ¿no?
Sí.
Y sí, creo que el personaje está mejor escrito, el personaje del amigo, mientras el personaje de Tom Hanks, ya es Tom Hanks, cuando están juntos... Su personaje es muy infantil. Hace cosas que uno piensa que no haría un niño de 12, 13 años. Pero nuevamente hay de niños a niños. Exacto. Hay niños que para los 12, 13 años éramos muy maduros. y hay otros que pues no tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor. Y luego
sí, puede ser.
Y ahí esa dinámica también se da entre los grupos de amigos, entre parejas de amigos. Eso es lo que atrae a un amigo a otro, ¿no? Uh-huh. El que, pues yo soy soy el infantil, y entonces en ti te encuentro esa parte madura que a mí me hace falta.
Exacto.
Y el otro también, pues en ti encuentro esa parte infantil que yo ya estoy abandonando, ¿no?
Y fíjate,
de hecho, en la película es un juego. Me gusta mucho el guión, por cierto, está escrito por la hermana de Steven Spielberg.
Ah, sí.
Entonces es un juego muy de espejos, muy bueno respecto a que el personaje de Tom Hanks, cuando son niños, cuando los dos son niños, el infantil es el que se convierte en Tom Hanks y el maduro es el otro.
Sí.
Y después, cuando ya es Tom Hanks, sigue siendo infantil, pero va camino a la madurez acelerada.
Exacto.
Y cuando ya va, él va llegando a esa madurez,
ya se ve la diferencia con el niño, que es niño.
Entonces el otro choque y dice, espérame, es que por muy maduro que yo sea, seguimos siendo niños. Entonces se convierte en un espejo, ¿no?
Muy interesante.
Está muy bien el juego ese.
Fíjate que el niño, este actor, bueno, no es cierto, al que interpretaba Tom Hanks de niño, uh-huh, lo hicieron hacer varias de las actuaciones, de las escenas cuando era Tom Hanks adulto.
Ok.
Para que
tuviera la referencia.
Exacto, Tom Hanks. Para ver cómo se comportaba un niño en esa situación. Entonces, no es que las grabara, pero creo que hacían ensayos y los grababan, y uh-huh, Tom Hanks veía cómo actuaba el niño, las escenas incluso de románticas con Elizabeth Perkins. Entonces, okay, él dice, porque estuve viendo un poquito ahí del documental, uh-huh, y el niño, que ya ahorita ya es adulto, decía, oye, era muy emocionante porque tenía que estar ahí con Elizabeth Perkins haciendo escenas románticas.
Ajá. Y también la interacción, supongo, con Robert Loggia, que,
exacto,
por ejemplo, la escena icónica de la película, en el piano, en la juguetería.
Exacto.
Porque sí puedes ver, como Robert Loggia, tiene un muy buen tablero de rebote en Tom Hanks.
Sí.
Se convierte en que de verdad están jugando, exacto, en el piano con gusto.
Lo hicieron ellos.
La escena sí. O sea,
porque creo que al principio iban a hacer unos dobles.
Sí, porque es muy larga la escena, uh-huh, de baile, tanques de oxígeno, supongo. Al menos para Robert Loggia, Tom Hanks.
Que ya estaba grande en ese entonces.
Sí, sí.
Uh-huh. Sí, y esa escena es icónica. De hecho, alguna referencia en Shazam de esa escena muy buena. Y también fíjate que cómo eran otros tiempos, porque pues ahorita no imaginarías a un niño o niños, por ejemplo, el amigo que viajaba a Nueva York todos los días y los papás los dejaban y no, o sea, ahorita un niño no creo que podría hacer eso de andar viajando solo, estar todo el día fuera de su casa esa manera, ¿no?
Digo, eso lamentablemente va con los tiempos, ¿no? Simplemente, uh-huh, en nuestra ciudad, que es una ciudad mediana, pequeña, aquí en México, tú y yo de niños andamos para arriba y para abajo.
Sí,
ajá. Y ahorita, pues yo tengo hijos a los que apenas estoy empezando a soltar, igual que la mayoría de mis contemporáneos. Es más difícil, y sí, yo creo que no le he puesto big a mis hijos porque pues todavía están chicos como para ciertos temas que se, ajá, muestran ahí, pero ahora que ya la podrían ver, yo creo que les parecería como mucha fantasía, no el que creciera, obviamente es la fantasía, pero eso que dices, ajá, de que los niños anden solos en la ciudad,
como pues, sin nada.
Ajá. Pero en ese tiempo sí, la película es del 88. Exacto. En los 80s todavía teníamos eso, ¿no?
Exacto. Y fíjate que lo único, ahora que revisité la película, entiendo cómo cuando supuestamente ya Tom Hanks ya, o sea, ya es grande, o sea, cuando amanece ese día y se le presenta a su mamá, soy yo, mamá, y la mamá toda asustada, que bueno, podría decir, bueno, sí está justificado cómo ella reacciona, ¿no? Pues claro, está muy asustada.
O sea, de repente abre la puerta del cuarto de su hijo y ve un adulto bichi ahí.
Sí, claro, exacto. Pero lo que no vi o no entendí o se me hizo muy extraño es cómo reacciona el amigo cuando, porque nada más le dice, soy yo, y el otro ya está todo paniqueado de la nada. Como que se sentí muy exagerada esa reacción, porque pues están en la escuela, no es de que haya entrado a su cuarto, hey Billy, o no sé, ¿verdad? Digo, ¿cómo se llama el amigo? Billy, ¿no?
El amigo se llama Billy.
Entonces, hey Billy, soy yo. Entonces, ahí sí, oye, es que estoy haciendo en mi casa, en mi cuarto, pero ahí están en la escuela. Y como que se me hizo muy exagerada, de repente ya estaba en pánico llorando de la nada. O sea, es lo único que como que...
Ajá, pero funciona muy bien. Sí. Funciona muy bien porque te lleva de la reacción. Tiene razón, y más estando en la escuela, pues puede decir, señor prefecto, me está molestando, exacto, este señor, ¿no? Ajá. Algo así. Y más decíamos que era un niño más movido y todo.
Más de calle.
Pero funciona bien para cómo cierra la escena. Sí. Primero se asusta mucho y todo, y le empieza a decir esa rima que hacen y que chocan las manos y todo. Y llorando le empieza a decir, y así como que y termina ya riéndose. Exacto. Porque sí es su amigo, ¿no?
Que por cierto, esa rima, ese cántico que hacen, era de lo que hacían, creo que uno de los hijos de Tom Hanks.
Ajá.
Lo hacía de verdad y Tom Hanks lo retomó de ahí.
El Colin Hanks, entonces.
Ajá, y lo puso en la película.
Mira.
Fíjate qué curioso. Pero sí, un clásico, Big, Quisiera Ser Grande. Creo que ahorita está en Claro Video.
Está en Claro Video la película. Ajá. Chéquenla antes o después de ver Shazam. Van a encontrar esos paralelismos que mencionamos aquí. Y además se van a divertir mucho. La película es muy, muy divertida.
También está en YouTube. Ahí está.
Ah, cierto.
Está en YouTube. Uh-huh. puedes buscarla en español o está en subtitulada. Hay dos tipos de vista en YouTube. Ahí, pues ahí lo puedes encontrar. O en Claro Video. Muy recomendable. ¿Cuánto Cinepod le darías a esta película?
Pues mira, yo creo que en ese tiempo, si hubiera tenido que calificarlas así como las calificamos ahora, le hubiera dado también 3 de 4. Pero por el legado que tiene la película, incluso pues estamos hablando de una película de 2019 que está prácticamente basada en Big, una película de hace 31 años. Entonces, son películas donde ya la calificación, ya están más allá de la calificación. Sí, entonces seguiría yo con ese 3 de 4, pero ya por lo que significa en la historia del cine hollywoodense, la película está más allá de cualquier calificación. Esta es lo que las películas que yo digo en mi serie, en mi blog, me muero bichi porque son películas donde que te impresionan de tal manera que pues, te puedes morir de gusto después. Te puedes morir a gusto después de haberla visto.
Sí, yo también. Yo le doy 4. O sea, una película excelente. Pero sí, o sea, pues ya es más allá del bien y del mal, las recomendaciones y los cinepods. Pero bueno, ahí está Big. Yo creo que es... Véanla, los que no la hayan visto, véanla. Les va a gustar muchísimo. Pero bueno, todavía tenemos las recomendaciones que vamos a hacer. Así que, ¿qué tal si nos vamos a nuestras recomendaciones?
Recomendaciones. Y ahora, las recomendaciones de la semana. No te puedes perder eso.
Así es, bueno, una de las recomendaciones, vamos a tener dos recomendaciones en esta ocasión. ¿Cuál es tu recomendación?
Bien, como tenemos en puerta ya Semana Santa, entonces mi recomendación es una película para ver en estos días, de estos días santos, como les llamamos, ¿no? Independientemente de la religión que tengamos, mundialmente los días santos se observan, o al menos se sabe que se observan en el mundo occidental, al menos, ¿no? Y mi recomendación es una película para ver en estos días, La vida de Brian. La vida de Brian es una comedia que plantea qué pasaría si qué podría haber pasado con los contemporáneos de Jesús. Una cosa es pues la historia que sabemos por el Nuevo Testamento. En cuanto a cine, pues todas las películas que hemos visto acerca de la vida de Jesús, y pues es algo, siempre son historias obviamente serias, terribles, como La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Pero ¿qué pasaba con los contemporáneos de Jesús que no necesariamente, que estaban, digamos, cerca porque eran pueblos chicos, pero que no necesariamente seguían a Jesús? ¿Qué pasa con sus vidas? Ah, bueno, pues en La vida de Brian cuenta la historia de Brian de Nazaret. El nombre, ya desde el nombre, ¿no? Brian de Nazaret, que es el vecino de Jesús. Él nació el mismo día que Jesús y curiosamente, por azares del destino, muere el mismo día que Jesús. Entonces la película te lleva a una vida completamente paralela a la de Jesús. Incluso hay escenas donde él va caminando por Nazaret y allá a dos cuadras se ve pasar a Jesús con sus
seguidores. Vemos a Jesús a través de los ojos de él, o no tiene nada que ver con Jesús.
No tiene nada que ver con Jesús. Es la vida de como dice la película, la vida de Brian, la vida de otro nazareno que vivió exactamente el mismo tiempo que Jesús. Y qué pasa cuando está pasando a dos cuadras de donde él anda, está pasando todo eso lo que es tan importante para el mundo occidental, para el mundo en general, pero es lo que nos define incluso pues los años, ¿no? 2019, porque hace 2019 años fue cuando pasó esto. Entonces, y todo es en tono de comedia, obviamente. Empieza desde el momento en que nace y llegan los Reyes Magos y van a presentar sus respetos al nuevo rey, al rey de reyes. Y le preguntan a la mamá, supuestamente la Virgen María, le preguntan: ¿y cómo se llama? Y ella dice: se llama Brian. Y entonces dicen: oh, salve, gran Brian, y eres el rey de reyes. Y de repente la estrella, se ve una toma abierta donde la estrella se mueve a iluminar el pesebre de al lado, y se dan cuenta de los magos y le quitan los regalos y se los llevan. Así empieza la película.
¿No? Fíjate, se ve interesante. Yo no la he visto esa.
Es muy divertida. Es una película inglesa. Está escrita por el grupo de comedia clásico de los 60, de la televisión de los 60 en Inglaterra, Monty Python, que son son Terry Jones, que es quien dirige la película, Graham Chapman, que es el personaje de Brian, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idol y Michael Palin.
Okay.
Ellos hacían esta serie de comedia, el circo volador de Monty Python o Monty Python's Flying Circus para la BBC en Inglaterra.
Okay.
Y es la primera serie de comedia, o más bien la serie de comedia que sentó las bases para lo que digamos ahora en acá en América es Saturday Night Live, que es una serie de sketches, y aunque no eran en vivo, estos eran todos grabados. O en México, lo que tuvimos en su momento, Sábado Loco Loco, a fines de los 70s, de Raúl Astor, o ¿cómo se llama el otro? No empujen. En los 80s. Es ese tipo de comedia.
Okay.
Y la película, que es de 1979, tiene la estructura nuevamente de no de burlarse, porque no se burlan de Jesús, ni se burlan de la religión, pero no se burlan de Jesús. Eso es algo importante porque puedes pensar, no, pues cómo voy a ver en Semana Santa una película donde se están burlando de Jesús. No, se burlan de cómo los humanos,
de cómo se comportan con la religión,
de cómo convertimos cosas y que incluso la propia religión no tiene definida, pero que nosotros lo convertimos en algo así, en algo que es un acto de fe. Cuando, pues, si preguntas, le preguntas a un sacerdote, dices, es que la iglesia no te dice que hagas esto o que hagas aquello, pero tampoco te dice que no lo hagas para no pelearse contigo, por decirlo así. Digo, no soy teólogo ni nada por el estilo. Este programa es de cine, no de teología, pero tiene esa estructura que te digo de una vida paralela a la de Jesús, pero esa base de sketches. Y estos actores, ellos hacen todos los personajes. Uh-huh. Entonces
son los mismos.
Sí, son los mismos. Hacen de mujeres, hacen de hombres, y van cambiando. A veces son romanos, a veces son judíos. Okay. Y todos los sketches funcionan por sí mismos, por sí solos, pero están insertos en esta historia del niño que nace y muere crucificado junto a Jesús.
Órale. ¿Y esa dónde la podemos encontrar?
Esa la encontramos en pedazos en YouTube. Okay. La encuentras creo que en Claro Video también, pero definitivamente Netflix está desde hace algunos meses.
Ahí está Netflix.
Así es, junto con de hecho junto con el circo volador de Monty Python. Así que ahí tienen para ver La Vida de Brian, Semana Santa. No se van a arrepentir. Yo la veo todos los años, justo en estas fechas, porque me río mucho y además te hace reflexionar. Si quieres reflexionar, la película no busca hacerte reflexionar, pero te hace reflexionar respecto a cómo vemos el concepto de la religión.
Fíjate que esa no la he visto, pero se me antojó mucho verla.
Dato curioso, la película está producida por George Harrison.
¿Ah, sí?
Y él hace un papel, sale una escena muy chiquita y como hace como 10 segundos en pantalla. Ahí busquen, pelen los ojos porque...
No sabía que había hecho películas producido.
Sí, de hecho esta película precisamente por el tema, pues no muchos inversionistas le querían entrar porque tenían miedo a que se nos van a echar encima por hacer algo donde la gente lo puede percibir como que nos estamos riendo de Jesús. Uh-huh. Y entonces George Harrison dijo, yo Hare Krishna, yo sí le entro. Y él se las produjo.
Órale.
Así que gracias a George Harrison tenemos esta La Vida de Brian.
Fíjate qué interesante. Pues ahí está, búsquenla en Netflix y en Claro Video, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, yo voy a recomendar otra cosa que sí no tiene nada que ver con ese tema, pero es una serie que se llama Dirty John, que está en Netflix. Y la verdad me gustó, se me hizo muy interesante, lo acabo de terminar de ver. Nada más son como 8 episodios y está basada en una historia real de un tipo que extorsionaba y haz de cuenta que conquistaba a las mujeres pues solamente por el dinero. A lo mejor esa historia puede decir, bueno, pues eso ya lo hemos visto muchas veces, pero
pasa todo el tiempo
en el cine, bueno, o en las series, pero esto está tratado muy, muy interesante. Está basada en eso, pero primero que nada eran un podcast que hizo creado por Alexandra Cunningham. Era un podcast que haz de cuenta que lo hicieron en un periódico, no recuerdo ahorita el periódico, en Estados Unidos. Hacían como episodios en podcast y no sé si era como dramatizado o era un reportaje o qué, pero contaron la historia de este señor que hacía estas cosas. Y en base a eso hicieron ya ahora la serie basada en esos podcasts. Y bueno, lo que me gusta de esta serie es haz de cuenta que es un tipo que es una mujer que tiene dos hijas adultas y ella, pues no sé, creo que está divorciada, algo así, ya tiene tiempo y pues obviamente anda buscando el amor, ¿no? y de repente conoce a este tipo que se llama John. Uh-huh. Y a primera vista, pues ves como que John es una persona normal, X. Se presenta la primera cita con unos shorts así de cargo y así como todo fachoso. Y entonces empiezas a ver, está medio raro como por qué llegó así como...
La primera cita
con ella.
A menos que sea California, ¿no?
Así, exactamente. Pero después la hija empieza a ver como actitudes raras y la hija desde el principio como que no le cayó bien. Uh-huh. Y empieza a investigar y a ver y empieza a ver como que hay cosas como que están fuera... De este tipo de John. O sea, como que hay cosas que dice y que a lo mejor no son verdad y todo, pero como te lo va manejando y se lo dice a la mamá y la mamá pues obviamente no cree porque ella está enamorada, ¿no? Uh-huh. Pero como lo empieza a manejar y como empieza a ser interesante, es que haz de cuenta que empiezas a ver a John como desde el punto de vista de ellas, pero no sabes casi la mayor parte de la serie no sabes... ¿Tendrán ellas razón o no? Porque hace cosas raras, sí.
Ajá.
Y dice, está raro. Pero luego se comporta como si realmente crees como si está enamorado de ella.
Y toda la información que recibimos es a través de ellas.
A través de ellas, la primera parte. Ajá. La primera parte de la serie. Entonces, fue como me empezó a enganchar porque como que siempre que aparece este personaje de John, lo vemos a través con ellas. Uh-huh. O sea, casi nunca lo vemos solo a ver qué está haciendo él solo, sino cómo ellas lo ven y lo que hace. Entonces no tienes la... No sabes al principio, están exagerando, pero sí encuentran cosas raras, sí, pero entonces, ¿por qué se comporta así o sí la quieren? O sea, está muy interesante y al final de cuentas, pues está basado en un hecho real y pues las cosas ya después te dicen, hay una parte de la historia donde ya ves como el punto de vista de él. Uh-huh. Y
ahí es donde se sabe la verdad. Es
como comprendes, porque estaba haciendo esas cosas, ¿no?
Ajá.
Pero es una historia muy interesante. Yo creo que hasta el más o menos, si la quieres ver, velo, dale chance a los primeros 3 episodios. Uh-huh. Porque yo fue cuando me empecé a enganchar después. O sea, como que los primeros 2, está bien, pero después del 3, como que ya empiezas a engancharte en la historia muchísimo más.
¿Cuántos son?
Son 8 nada más. 8 duran episodios. Una hora. Es con Eric Bana.
Ah,
es con Eric Bana.
Sí, sí.
Que ese no dije ahorita el elenco.
Ya recordé el postercito. Uh-huh. en Netflix.
Es Eric Bana y con. Se me fue el nombre ahorita. Connie Britton. Ella Connie Britton. Salió en American Horror Story, la 1.
Uh-huh. Sí.
Y muy buenas actuaciones, la verdad, de los dos. Eric Bana, obviamente, es John. Y Y luego ya después puedes complementar, si ves la serie, hay un documental de la historia real.
Ok.
Ahí en Netflix también, del Dirty John, donde ya te cuentan como pues, estilo de documental y con las fotos y todo de los originales, cómo pasó la historia. Y está muy, muy basada, la verdad, la serie. A esto sí hay cosas que a lo mejor dejaron de fuera o que dramatizaron diferente, pero la mayoría está muy bien. Y yo sí recomiendo mucho esta serie. No es así como que la mejor del mundo. Uh-huh. Porque pues obviamente hay series como mejores producidas o lo que sea, pero está muy interesante. Se llama Dirty John.
Dirty John, Juan el Sucio.
Juan el Sucio. Y te recomiendo que después de que veas eso, veas el documental porque complementa mucho la historia. Uh-huh. De Dirty John.
Okay.
Así que ahí está. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, así que recuerda que todos los martes tenemos un episodio nuevo aquí en Cine Podcasters. Estamos en todas las plataformas, bueno, no en todas, estamos en Spotify, si prefieres la versión de audio, Spotify, en Google Podcasts, en Anchor FM, y estamos en YouTube. En YouTube también es como el video podcast, ahí nos puedes encontrar si nos estás viendo ahí. Suscríbete, déjanos tus comentarios, y donde estés, suscríbete y déjanos tus comentarios porque es muy importante para que el podcast crezca, que tenga recomendaciones, que tengan sus comentarios y también para saber qué es lo que opinas y dónde podemos encontrarte a ti. Creo que todo el tiempo te estábamos viendo a ti aquí en la
estábamos viendo tus reacciones. Y hubiera podido mover la boca y era como tu voz.
Dicho. Pero ¿dónde podemos encontrarte?
A mí me encuentran en Facebook como Joel VS Los Monstruos, Joel contra los Monstruos. Y en Twitter me encuentran como Joel Mesa @JoelVS Monstruos.
Y a mí me encuentran en Facebook como Reinaldo Cantú Oficial, ahí me pueden encontrar. Y también síganos obviamente en el Facebook de aquí de Cine Podcasters. Ahí estamos subiendo todos los videos y las actualizaciones, y de repente subimos ahí una que otra nota y que tiene que ver con el cine, que pues esperamos que después podamos estar subiendo más información sobre cine también en general, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este podcast y nos vemos a la próxima.
Muchas gracias por escucharnos el día de hoy aquí en Cine Podcasters. Síguenos en nuestras redes sociales. Busca toda la información en cinepodcasters.teleplot.com. Hasta la próxima semana.
Planeta Producciones.